Nos metemos en la entrevista. Este gobierno arrancó en 2015 con varios anuncios bastante desalentadores. Tabaré Vázquez dijo que encontró las finanzas públicas peores de lo que esperaban. Danilo Astori habló de un desequilibrio importante. Se aprobaron medidas de austeridad, la economía se desaceleró. Los empresarios empezaron a jugar con esas reglas, achiques, recortes, menos riesgos. Ahora estamos en los últimos meses del 2016 y el gobierno está haciendo anuncios más alentadores. Se cerró el TLC con Chile, que para unos es visto con buenos ojos. Una delegación encabezada por los propios Tabaré Vázquez y Astori viajó a China, está en este momento en China, buscando concretar un TLC con ese país, buscando capitales extranjeros para una inversión que se espera sea importante en infraestructura, que fue una de las promesas de campaña también de Frente Amplio. Y a esto podemos sumarle los últimos anuncios del Ministerio de Economía y Finanzas. Se firmaron dos proyectos, uno para construcción y otro para el agro, y ambos buscan, y cito, promover la actividad económica en momentos de desaceleración. ¿Estamos ante un mejor panorama para la actividad empresarial en Uruguay? Desde ese sector, ¿cuáles creen que son las medidas que hay que aplicar para mejorar la economía? Vamos a conversar con Diego Balestra, que es el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales Uruguayas, que ya nos acompaña en estudios. Buenas tardes, Balestra, ¿cómo anda?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Histórico, bueno, los últimos años presidente de la Cámara de Industrias también. ¿Cuántos gobiernos, cuántos periodos estuvo?
Estuve 5 periodos, o sea, son 10 años.
10 años.
En diferentes momentos, ¿no?
Sí, ni que hablar. ¿Sigue con la empresa de Proin?
Exactamente, sí, seguimos con la empresa.
¿Es un emprendedor, Balestra, o heredó? ¿Cómo fue la historia?
No, para nada. No, soy un emprendedor nato. No heredé nada.
Bien, pero la familia de Balestra, sus padres trabajaban en como profesionales, eran comerciantes, ¿en qué rubro se movían?
Mi padre trabajaba en el sector de construcción.
Bien. ¿Y cómo arrancó con los huevos?
Y arranqué cuando entré a preparatorios prácticamente. Y bueno, y de ahí en adelante desarrollé con otra gente esta empresa.
Bien, y desde hace unos meses es el presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, que reúne, creo que a 47.000
empresas. 47.000
empresas,
267 gremiales, sectoriales, y son unas 20 cámaras, y que dentro de los planteos que nosotros hacemos, esperemos que a fin de año seamos algunas más, y el año que viene ya seamos unas cuantas.
¿Cuáles son las que no están en este momento importantes?
Y importantes, las asociaciones gremiales de empresarios son todas.
Bueno, o sea, las que tienen más empresas bajo su ala o más empleados bajo su ala. O más peso
en las más conocidas, quizás no está todavía Cámara de Comercio, Cámara Mercantil. Esas son las históricas que nos acompañaron, o cámaras hermanas, llamémosle así, que estuvimos unidas en casi todos los periodos en los cuales los empresarios intentaron conformar una confederación o tener un ambiente donde reunirse, ¿verdad? Esto es bastante viejo.
¿No existían estos ambientes antes?
Sí, existían, claro. Esto nos tenemos que ir hasta los 80, ¿verdad? Ahí estuvo un intento de lo que fue la intersectorial, después la intergremial. Allá por los 90 tuvimos el COSUPEN, después por los 2000 tuvimos las 24 cámaras, que son esas las que están faltando. Después tuvimos las 5 gremiales de segundo orden, que las gremiales, cámaras de segundo orden, son aquellas que están conformadas por gremiales sectoriales. Y ahora tenemos este intento en el cual hemos tratado de evitar los errores que cometimos en las veces anteriores. Y bueno, vamos a ver qué
éxito. ¿Y por qué no están las que no están ahora?
Y bueno, es un tema transitorio. Esto es muy nuevo. O sea, que conformamos la confederación tiene un mes y poco. Hay gente que puede tener una visión un poco diferente todavía. Estamos esperando. Nosotros somos convencidos de que van a ingresar, vamos a estar todos juntos de vuelta. Pero bueno, es un momento de espera simplemente.
¿Los objetivos son los mismos que los anteriores intentos?
Los objetivos cambian un poco en el tema de que en este momento la Confederación no va a tratar ningún tema de coyuntura. Es un objetivo importante. El otro objetivo o mecanismo de funcionamiento, llamémosle, diferente, es que nos estamos dando algún tipo, estamos empezando a dar algún tipo de institucionalidad, cosa que antes no existía y que nosotros creemos que fue uno de los problemas con los intentos anteriores que llevó a que no funcionasen, porque al no haber una cierta institucionalidad, queda muy dependiente o sujeto a los impulsos de los presidentes de las instituciones que lo conforman, su visión y el hecho de que sigan o que no sigan, unos tienen una visión, otros otra, y ahí esa alternancia que tenemos en las cámaras empresariales con los presidentes, que en la mayoría son cada 2 años, hace de que eso tuviera altibajos. Ahora comenzamos con un pequeño índice de institucionalidad, hicimos una carta de entendimiento entre las 20 que estábamos, y bueno, nos dimos un periodo de prueba de 1 año para poder ver si avanzamos en una mayor institucionalidad. Venimos funcionando, creo que venimos funcionando bien. Otro de los cambios importantes es que la Confederación está conformada por las cámaras empresariales. Todas aquellas que quieran unirse lo pueden hacer, basta adherir a esos preceptos básicos que firmamos, que son muy, muy sencillos. O sea, un tema claro que quedó es que cada institución un voto, independientemente del tamaño, la dimensión y el potencial económico. El otro tema es que están representadas por su presidente y un alterno. Y el alterno tiene que ser o un integrante del Consejo Directivo de esas 20 cámaras o un past president. Y que la administración, la secretaría de esta institución, la maneja una de las cámaras en forma rotativa. La cámara que lo tiene también tiene la presidencia. En este momento la Cámara de Industria tiene la presidencia y tiene a su vez...
Un pro tempore, digamos.
Exactamente. Y tiene a su vez la administración. En 2 años, rota. Mm. Y cuando la Cámara que tiene la presidencia, el presidente del momento de la Cámara no puede ser presidente de la Confederación, para que no exista la doble actividad entre la coyuntura y el mediano y largo plazo. Eso fue el otro de los temas que detectamos que traía problemas.
No toca temas coyunturales, pero en la coyuntura en que surge esta Confederación de Cámaras Empresariales, estaba sobre la mesa cuestionamientos a la política fiscal de la administración pasada, seguro, y de las repercusiones que estaba teniendo en esta, con el tema del ajuste fiscal. Aumento de costos operativos. Problemas en la caída de los productos, de los commodities, vamos a decir, los productos más importantes que compra afuera, compra el resto del mundo a Uruguay. Toda esta situación estaba, y de pronto surge la noticia que se va a formar, como en algunos llamaron, la megacámara. Bueno, pensaron, bueno, se viene la megacámara para imponer y presionar sobre este y futuros gobiernos políticas de mediano y largo plazo que no cambien, vamos a decir, con los distintos gobiernos, o que tengan unos apuntes macros que se respeten. Y ahí surge un informe que presentó esta cámara, ¿no?, que se llama Desafíos en materia de productividad, que es un informe de octubre del 2016, con varios temas de estos mismos que yo acabo de mencionar, ¿no? Cómo encarar la apertura comercial, cómo encarar una política fiscal, las relaciones laborales, es decir, toda una serie de temas que se quieren poner seguramente sobre la mesa. Si le parece, Balestra, hacemos una tanda, el flash, y nos metemos un poco en los puntos y en el contenido de cada uno de esos puntos.
Antes de eso, para que quede claro, es desafíos de competitividad. El documento que la
competitividad, dije, ¿no?
Me parece que no.
Productividad, dije. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo fui a anotar, lo puse mal y vi que tengo tachado ahí productividad.
No, pero está bien. Simplemente
y puse porque, competitividad en lapicera.
Porque
la productividad es un término que está sobre la mesa últimamente, ahora, que antes ahora, no estaba también, ¿no?
Claro, también.
Hablamos de todo eso, me parece muy bien.
Perfecto. Estamos conversando con Diego Balestra, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales Uruguayas, una confederación que se formó hace unos meses que integra, como decíamos, a 47.000 empresas prácticamente y unas 250 gremiales.
267, para ser exacto.
267. Estuvimos hablando de que en el mes de octubre esta Cámara presentó un informe que se titula Desafíos en materia de competitividad y que toca varios puntos, ¿no? Vamos a empezar por un punto interesante, que es el de la titulado, ¿no? Esto sacado del resumen ejecutivo que se hizo de ese informe, que es lo que leemos los periodistas, porque tampoco nos va a leer todo el choclo, ¿no? Uh-huh. Apertura comercial. Justo en este momento en el cual nuestro presidente está en China con una gran delegación, intentando avanzar en acuerdos que terminen, capaz que hasta en un tratado de libre comercio, con la segunda o la tercera economía más grande del mundo. Ya no sé si estaba antes que Alemania o después de Alemania. Y sobre apertura comercial dice lo siguiente este informe. El grado de apertura comercial y el acceso eficiente a los mercados es quizás uno de los puntos que más destaca el nivel de competitividad de un país. En la medida de lo posible, Uruguay debería seguir en el plano de las negociaciones conjuntas del Mercosur que le otorgan mayor poder de negociación y menores costos, a la vez de avanzar en negociaciones bilaterales que deberían ser vistas como complementarias. Esta cancillería actualmente está yendo por el segundo punto, es decir, avanzar en negociaciones bilaterales que deberían ser vistas como complementarias, ¿no? Esto es lo que pone el informe. No sé si la cancillería piensa que son complementarios o no. Pero es que seguro que en un momento donde el Mercosur se está reestructurando en sus equilibrios políticos internos, inclusive los países más pesados están recién, Macri asumiendo un país con muchos problemas, Temer y Brasil con todos los problemas que ha tenido Brasil, pero me llama la atención la visión, porque capaz que uno pensaba, no, ¿qué va a pensar los empresarios de este país? Firmá tratados con el que puedas y con el que sea, eso es lo que necesitamos, una apertura al mundo. Pero antes de eso dicen, no, pero dentro del Mercosur, porque esa nos va a dar mayores posibilidades.
A ver, para poner un poco las cosas en contexto y que se entienda de qué estamos hablando. La Confederación de Cámaras Empresariales tiene unos objetivos planteados, que es trabajar en el mediano y largo plazo. El primer tema que tratamos es el tema de competitividad, que nos parece que es el tema de mayor importancia que tiene hoy el país, porque es lo que le hace a su capacidad de supervivencia y de generación de riqueza. Un país competitivo hace que la medida que toma el país, que lo transforma en más competitivo, hace que pueda ingresar con sus productos en diferentes zonas y áreas con mejores perspectivas. Que nosotros creemos que el país se tiene que abrir es un hecho total y absoluto. Que creemos que el Uruguay pagó un alto precio para ingresar al Mercosur es otro elemento que está arriba de la mesa. Que ya pagamos ese precio e integramos el Mercosur y no nos vamos a ir del Mercosur, no por ahora por lo menos, no está dentro del horizonte. Lo que nosotros decimos es que lo ideal es que podamos negociar a través del Mercosur, que era la idea de haberlo hecho. La desgracia es que con el Mercosur solamente tenemos tratado con Israel y algún otro país más y no tenemos ningún otro tratado de libre comercio o de acuerdo comercial a través del Mercosur.
Con Palestina.
O con Palestina también. Creo que son dos o tres, no son más. Pero digo, son irrelevantes a nivel de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hasta ahora quedamos atados a esa coyuntura, salvo en un permiso que se obtuvo en el último gobierno colorado con el doctor Valle, que hicimos un tratado de libre comercio con México. Uh-huh. Esa es la línea que los empresarios decimos que tenemos que seguir. Lo ideal es esto. Como lo ideal no es posible, porque el Mercosur ha bloqueado todo tipo de intento posterior al acuerdo con México, y como bloque no hemos hecho nada, y dentro del bloque hemos tenido restricciones de todo tipo, porque basta pensar lo que pasó en los últimos 5 o 6 años con Argentina y también con Brasil permanentemente. Entonces, insistimos en que Uruguay tiene que pedir al Mercosur una libertad para llegar a acuerdos bilaterales, o si no, a otro tipo de acuerdos. Acá hay una razón política. Uruguay está dentro del Mercosur, y el Mercosur tiene estructuras que impiden que los países vayan solos a negociar fuera del Mercosur. Es un problema político, es un problema que Uruguay se comprometió a eso. No es lo que yo quiero, es lo que está firmado. Entonces, esa es una restricción real, y que es lo que dice ahí. O sea, no tenemos otra alternativa política que hacer eso. Tenemos que ir al mercado interno del Mercosur y decir, señores, nosotros queremos negociar con fulano. ¿Nos acompañan? ¿Vamos todos juntos? Le dicen, no, podemos ir solos. Tenemos que pedir permiso nosotros para hacer este tipo de cosas. En la situación actual, hoy lo que se está buscando es que exista flexibilidad. Parecería ser que tanto Argentina, la política argentina, como la política brasilera y la política paraguaya, no así la venezolana, que estamos hablando de otra cosa, están más en la vía de permitir o acceder a acuerdos bilaterales de los socios. Eso es lo que dice ahí. Y eso es lo que nosotros decimos. Y nosotros creemos que no debería haber ninguna restricción a la negociación. Comencemos con lo más alto donde podamos llegar y vayamos bajando hasta lo que nos sirva. Tampoco somos de los que creemos que vamos a firmar un acuerdo comercial que sea un boomerang.
Pero nosotros sabemos lo que nos sirve, por ejemplo, en un TLC con China, ¿no? Que tener acceso a un mercado inconmensurable que nos compra nuestros principales productos de exportación. Ahora, ¿qué restricciones le tendría que poner Uruguay a las exportaciones chinas?
Bueno, eso es el a donde se llega con los acuerdos. O sea, aquí Uruguay va a pedir y va a ofertar productos y va a exigir que le quiten aranceles. Uh-huh. Esa es la posición de Uruguay. China va a decir, bueno, señores, yo le acepto estas condiciones, pero yo quiero que ustedes me permitan entrar con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y ahí se empieza a negociar. Si las condiciones que pone el otro país son tan negativas para el país, o sea, el balance de lo que vos me comprás y lo que yo te tengo que comprar es tan negativo que no me sirve, no sale el negocio. Lo que sucede aquí es que Uruguay, en su producción agrícola, tiene una capacidad muy grande de producir. O sea, excede enormemente la capacidad interna del país de consumir. Sí. Tenemos uh-huh. que salir al mundo, ¿no?
30 Uruguay, creo que
o sea, por eso, es lo que puede producir. No tenemos otra alternativa. Y tratar de que esos productos se le pueda agregar el máximo valor posible. Ahora bien, ¿qué es lo que va a venir? Y bueno, lo que va a venir, mucho ya está viniendo. O sea, porque el mercado nuestro también es un mercado pequeño. No es un mercado que vaya a impresionar a nadie. Entonces, a veces acá juegan otro tipo de factores. Aquí, en el documento que nosotros elaboramos y presentamos, hablamos de un tema que es muy importante para la competitividad, que es la infraestructura. Uh-huh. Uruguay tiene un rezago significativo en la infraestructura. O sea, nadie dice lo contrario, es un hecho de la realidad.
El Ejecutivo fue a buscar inversiones.
Exactamente, y estamos hablando de 12 mil millones de dólares.
De los cuales un tercio pretenden que venga del sector privado.
Bueno, ahora bien, es un arma muy poderosa de negociación. O sea que no solamente uno negocia productos, también negocia posibilidades de inversión. O sea, es una inversión tan grande que a muchos países le interesa, porque acá está el problema de las vías férreas, acá está el problema de las carreteras, acá está el problema de los puentes, acá está el problema de la profundidad del puerto. O sea, hay una cantidad enorme de capacidad de inversión. Y los países no venden solamente productos, también venden este tipo de equipos. O sea, China es un fuerte inversor en infraestructura en el mundo. Mm. Tenemos otra alternativa también. Uruguay tiene un desarrollo importante en la plataforma de que son las tecnologías de conocimiento. O sea, hay otra posibilidad. No solamente tenemos que pensar que de China vamos a traer comida hecha y vamos a traer buzos tejidos.
Pero la moneda de cambio de Uruguay en este momento es la inversión posible en la infraestructura, bueno, que puede hacer el país acá.
Es una. Yo no estoy. Hoy yo no vi ningún tipo de. Todavía no ha trascendido cuáles son los grandes lineamientos de un posible acuerdo. Entonces, pero yo. Para mí el concepto claro es: ¿qué te doy? ¿Qué me das? ¿En qué me beneficio y en qué me perjudico?
Y ahora.
Y pasar la raya, ¿no?
Totalmente, pero...
No podemos a priorizar las cosas antes de saber de qué se está hablando. Primero vamos a estudiarlo.
Tomemos un punto importante de varias cosas que dijo. Uruguay es un mercado pequeño, 3 millones. Muchas de las cosas que importamos de China ya están viniendo, es decir, o sea, ya importamos un montón de cosas de China. Pongámosle que parte de nuestros ofrecimientos es, bueno, a ver, vengan a invertir, pongan plata, sean ustedes los que inviertan en infraestructura, es interesante para ustedes, le podemos comprar esto y lo otro, bueno, hagamos una cosa. Y bueno, otro de los acuerdos puede ser que en esas inversiones China venga a instalar fábricas. Uruguay, ¿no? Que venga, invierta, ponga fábrica,
pero China
planta,
con los costos que etcétera, tiene China, etcétera. Le conviene venirse a Uruguay.
Bueno, no sé, pero para terminar el razonamiento, quiero llegar a donde ir, más allá de si le conviene a China venirse hasta Uruguay o no, y voy a explicar por qué le podría convenir a China en este sentido, que es algo que está latente. Uruguay está avanzando solo ahora con China. Yo no sé, capaz que tiene el permiso de Argentina y de Brasil. El Mercosur ha funcionado muy mal, eso lo ha dicho Balestra también. Los gobiernos se cambian y el Mercosur avanza mejor o peor según a veces el gobierno, la afinidad que tengan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, capaz de China está interesado en venir a instalarse acá, como hicieron los japoneses en los años 70. Estados Unidos le puso aranceles altísimos a la importación de autos japoneses, fueron a Estados Unidos, montaron sus fábricas ahí y lo vendieron adentro de ese mercado. O sea, China puede venir acá y decir, bueno, yo vengo a Uruguay, pero después le vendo a Argentina dentro del Mercosur. O sea, los capitales son chinos, pero la empresa está en Uruguay, le vendo a Brasil. Y claro, Uruguay tiene 3 millones, pero Brasil tiene una industria importante que también protege y son 200 millones. Argentina lo mismo. Entonces, si eso sucede, ¿qué pasa?
Bueno, ahí lo que sucede es porque a algunos países no les interesa hacer determinados convenios con otros países. O sea, los países que son muy grandes, como Brasil, por ejemplo, acuerdan a ellos mismos. Ellos tienen plantas chinas. O sea, ¿qué pasó con las plantas chinas que hubieron en Uruguay de armado de autos? Porque ya las tuvimos también, sí. ¿Verdad? Cerraron. ¿Por qué pasaba? Porque el mercado uruguayo se satura instantáneamente para lo que es una planta de armado. Y si usted viene pensando en el Mercosur y el acceso a mercado, el acceso a Brasil, el acceso a Argentina, está restringido porque a ellos no les interesa importar autos de Uruguay, les interesa fabricarlo a ellos, la empresa no va a poder instalarse. O sea, esas megas emprendimientos para una región que no tiene la consolidación suficiente de que el libre tránsito se cumpla, no sirve. ¿Qué es lo que piensa el empresario? Porque el empresario chino o la dependencia del Ministerio de Industria Automovilística de China que representa esa empresa. ¿Y dónde está el mercado? Y si acá después no tengo acceso, me voy directo a donde está el mercado. Ahora, eso también tiene sus bemoles, ¿verdad? Por eso es que en este tipo de cosas hay que ver hasta dónde se puede ir. Aquí también tuvimos algunas inversiones. Tenemos una inversión de Big Mac, por ejemplo, que se están armando acá y tienen acceso a otros mercados. Pero es todo... acuerdo. Yo siempre digo una cosa y que me parece que está buena que la diga acá en este momento. No compiten las empresas. Lo que compiten son los estados. O sea, los estados dan condiciones para que las empresas se instalen. Y las empresas se van a instalar donde están las mejores condiciones. Hoy, ¿por qué Paraguay está captando tanta inversión extranjera o hasta de uruguayos o de la zona? Porque brasileños, argentinos. Y porque dio condiciones muy buenas. Dio condiciones excelentes. Cuando Uruguay da condiciones excelentes, también capta. Cuando Uruguay da posibilidades de hacer zona franca para determinadas inversiones... Inversiones enormes vienen en Uruguay, como son las pasteras, que están todas en zona franca, ¿verdad? Ahora, lo que compiten son los países y las condiciones que dan. Uruguay tiene buenas condiciones en unas cuantas cosas, pero tiene debilidades en otras. O sea, la capacidad de negociación de Uruguay para que productos hechos en Uruguay ingresen a Brasil y Argentina, y lo tenemos visto. O sea, acá empresas grandes que hubieron para abastecer determinados rubros en Argentina y en Brasil... han cerrado, digo, porque si no los dejan entrar, ¿y qué va a hacer la empresa? El mercado uruguayo se satura. Sí.
No, a propósito de este tema, de también que son los estados en definitiva los que marcan las pautas de después de lo que va a ser la vida empresarial. Una frase bien cortita de Juan Martín Posadas, ¿no? Dirigente nacionalista, histórico, editorial de Diario El País. Y capaz que ya nos metemos en otro terreno que tiene que ver también con este informe, que es el las empresas públicas. Dice, todo lo que se le alivia y exonera al extranjero para que su inversión sea negocio, lo tiene que afrontar el inversor uruguayo.
Sí, digo, El inversor uruguayo tiene algunas exoneraciones a través de la ley de promoción. Sin duda existe una relación en la cual la empresa que está acá, el crecimiento que hago, la inversión para crecer de la empresa no tiene los beneficios que tiene la inversión extranjera. Entonces, dicho así, sí es así. Sí, es exactamente así.
Pero ¿cuál, hay una diferencia en cuanto a lo que es la inversión? Es decir, si yo vengo y digo, oh, soy capital uruguayo, voy a poner, te voy a invertir 3.000 millones de dólares. No puedo atenerme a estas exenciones fiscales, a estos beneficios.
Porque hay que ver sobre el plano de las realidades, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que no existe ningún uruguayo con 3.000 millones de dólares que venga y digo quiero hacer esta inversión. Si viene del exterior para hacerlo, son capitales extranjeros.
Bien.
En el país hay grandes empresas nacionales que han venido creciendo y pueden tener un volumen muy significativo, pero no es puntual e instantáneo, ¿verdad? Es algo que se ha venido generando y se ha venido armando y se ha venido invirtiendo. Y esas empresas no tienen esos beneficios. El problema es otro, es que ¿cómo hace usted para que esas inversiones vengan? Porque es lo que volvemos para atrás. Los que compiten son los estados. Entonces, si Uruguay no tienta a estas inversiones para que vengan a Uruguay, terminan yendo a Brasil o a Argentina o a Paraguay. Uruguay da una cantidad de condiciones, seguridad jurídica, buen ambiente, capaz que tenemos algunos problemitas de capacitación en este momento para determinadas áreas. Uh-huh. Digo, pero es un ambiente razonable de negocio comparado con lo que puede ser Brasil, Argentina, Paraguay. Es un buen lugar, a los ejecutivos les gusta venir a vivir Uruguay, instalar. Pero después está el dinero. Y si no fue, por ejemplo, por algún problema de cosas fuera de los negocios que pasó, que Bosnia no fue a Entre Ríos, o fue y salió Entre Ríos y vino a Uruguay, si no es por ese tipo de cosas, difícilmente.
Pero el inversor uruguayo, desde el que invierte más al que invierte menos, porque beneficios hay para las pymes, para las medianas empresas, ¿el que invierte más también tiene beneficios?
Fue lo que le estoy diciendo, la ley de inversiones es una muy buena ley. Que
toca a todos.
Y sí, usted hace un proyecto y tiene una cantidad de exoneraciones. No de la magnitud de lo que puede significar una zona franca, ¿verdad?
Claro.
No de la magnitud que puede negociar.
Porque tampoco implica una inversión de ese tamaño.
Y no, porque no hay empresa uruguaya que soporte, que pueda soportar una dimensión de esas, claro, pensada para un mercado.
Balestra, y yendo a un tema que usted está hablando, ¿no? Lo que cada país ofrece en su menú, compitiendo por captar inversión. Y muchos se van a Paraguay, ¿no? Y Paraguay ahora ha mejorado, entre otras cosas, la certeza jurídica, bueno, ha mejorado. Y uno de los puntos que tiene son los costos, ¿no? Los impositivos son muy bajos, los de mano de obra quizás sean más bajos, entonces hay una relación también con la seguridad social, ¿no? Y voy a uno de los puntos de este informe de la Cámara Empresarial que se titula Relaciones Laborales. Y ahí puntea varias cosas, ¿no? Derogar el decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo, ¿no? Considerar explícitamente la realidad de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas en las negociaciones tripartitas, salvaguardar en la práctica el derecho a la libertad de trabajo de los no huelguistas y del empresario. Que la negociación tripartita se utilice únicamente para definir mínimos por categoría, avanzar en la revisión de los grupos y subgrupos donde existe importante heterogeneidad y establecer que los aumentos, ajustes de salario y otras condiciones de trabajo sean negociados de forma bipartita.
Sí, es decir,
claro, todo esto habla de una cantidad de conquistas también que se han hecho en los últimos años a nivel de los trabajadores, ¿no? Entonces también ahora, dentro de los costos operativos que tienen los empresarios uruguayos, más cierto está los salarios, ¿no? ¿Esto qué implica cuando decimos, bueno, mejoremos en el término de relaciones laborales? Porque yo, desde el punto de vista de trabajadores, dije, bueno, esto implica que me van a sacar beneficios, esto implica que voy a perder yo en función de los empresarios. ¿Por qué? Porque me van a echar a Paraguay en cara. Pero digo, bueno, yo no sé cómo serán las condiciones en Paraguay, no sé cómo están los trabajadores en Paraguay, ¿no? Capaz que tienen salarios que son muy bajos, capaz que tienen poca seguridad social, capaz que tienen poco acceso a todo este tipo de beneficios. Entonces ahí sí se da un choque entre lo que quiere los trabajadores y su sindicato con lo que quiere el empresario.
Sí, señor.
Y plantean este tipo de cosas. ¿Cómo ven que puedan resolver este tipo de cosas un gobierno? O sea, ¿qué es lo que le van a pedir al gobierno, aparte de las cosas puntuales, ¿no? Derogar el decreto de la ocupación de los lugares de trabajo.
Nosotros creemos que se está desbalanceado hoy la política de relaciones laborales y hacemos una serie de puntualizaciones sobre determinados puntos que creemos que están mal. Sobre esos puntos que el gobierno no los consideró nunca, nosotros hicimos una queja en la OIT. La OIT se expresó, mandó una delegación al Uruguay y marcó los puntos que están mal, que son muchos de estos que usted acaba de mencionar. Le hizo una recomendación al gobierno de que tenía que cambiar esos puntos, porque esos puntos estaban fuera de la normativa, de los documentos y de los acuerdos que firmó el Uruguay, está fuera de la normativa de lo que Uruguay se comprometió en la OIT, y el gobierno no lo ha hecho. Entonces, hoy hay un desbalance importante, que a la larga este tipo de desbalance perjudica al país y perjudica a las empresas y perjudica a los trabajadores. A ver, bajemos la pelota para poder separar los temas, ¿verdad? Porque dicho así, como usted lo dijo, me parece que todo el mundo está de acuerdo.
Sí, van por todo, aparte de esta cámara.
Todo el mundo está de acuerdo. No es esta cámara, ¿no?
Esta confederación de cámaras.
Son los empresarios, sí. En este caso, que estamos hablando de esto. Cuando nosotros decimos que la negociación tripartita debe marcar solamente los mínimos de las categorías, eso implica que hay que negociar un piso. No decimos qué piso. El piso puede ser cualquiera. Es un problema de negociación. ¿Cuál es el piso mínimo que se va a negociar en cada rama? No sé, ¿cuánto será? ¿20, 25, 30? No sé. El mínimo se va a negociar. ¿Cuál es el salario mínimo que se va a pagar por una rama? ¿Por qué decimos esto? Porque si usted deja que la negociación sea tripartita hasta la empresa, como es hoy, usted está haciendo e igualando y enrasando todas las empresas al mismo nivel. Entonces, pongamos ejemplos, por ejemplo, de radiodifusión. Hay muchas radios. Hay diferentes tecnologías en las radios.
Lo famoso del promedio se ahoga el petizo, a ese punto vamos.
Vamos al hecho de que si usted es una radio de una alta tecnología, con una capacidad competitiva alta, de alta productividad, o sea, su gente es una gente capacitada, formada, con equipos, con buen ámbito de trabajo.
Está hablando de Ernesto Genone.
Usted puede perfectamente tener un nivel de negociación. Deben existir otras radios, por otros lados, no interesa, sin tecnología, a pedal, o sea, que no pueden jamás igualar la capacidad de lo que es esta radio. Si usted y quiere que la más chica iguale a esta radio, está liquidado. Está liquidada la chica, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces.
Pero bueno, lo interrumpo, ¿no? Yendo a los papeles, y capaz que contesta esto mismo. En estos años de negociación colectiva reactivados, ¿no? Tripartito, ¿ha sucedido eso?
Que se ahogaron los petizos.
Que se ahogaron los petizos.
Por supuesto.
Es un hecho.
Pero a la vez el nivel de empleo nunca estuvo mejor.
Pero hay otro problema.
Y, ¿no? Y el aumento y la masa salarial también.
Pero hay otro problema. Digo, hay otro problema. ¿Qué le pasa a un empresario que tiene una empresa que tiene capacidad de tener una alternativa de negociación alta porque ha logrado una buena productividad, porque tiene una buena relación con su gente? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Lo anormal son normalmente las otras cosas. Siempre lo anormal es lo que se destaca. Lo normal es que el país no vive en un conflicto permanente. Hay conflictos en el país, pero lo normal es que no lo haya. O sea, la lógica del conflicto, la permanente lógica del conflicto, le hace bien a alguna gente que está en el conflicto, que vive del conflicto, pero no le hace bien ni a los funcionarios ni a las empresas. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de empresas? Sabe que no puede negociar bipartitamente nada porque eso es piso y después viene la derrama. Hay una inseguridad, hay una manera de incerteza, no tienen certeza de qué es lo que se va a negociar después. Entonces terminamos negociando en la rama todo, y eso es muy malo. Eso es muy malo para las pymes, para las mipymes y para las empresas grandes que no negocian las condiciones que tienen que negociar porque después se toman la rama. Entonces, nosotros lo que decimos es, hagamos lo que recomienda también la OIT, negociemos en la rama los salarios básicos y bipartitamente en cada empresa, según la capacidad de la empresa, se negocia los salarios. Porque acá hay una cosa perversa también, que es lo que se llama productividad. Si usted tiene un mecanismo en el cual es capaz de producir cualquier producto en X horas, pero si usted se esfuerza y se capacite, más lo puede hacer en la mitad del tiempo y puede producir más. Eso genera, es un ganar y ganar para el funcionario y para la empresa. Ahora, cuando usted tiene mínimos establecidos que no se puede rendir más que eso y el que rinde más se le llama la atención y dice, muñeco, vení, esto, mirá que acá es tanto, no es esto. Eso es muy malo para todos. ¿Por qué? Porque eso va contra uno de los puntos grandes que tenemos en la competitividad. Si el país no es competitivo, porque los costos operativos de producción del país son caros. ¿Por qué Uruguay hoy es tan caro como es? Y porque no somos productivos ni competitivos. O sea, la productividad en Uruguay es muy baja.
¿Pero hay una cultura de ir contra la productividad manejada desde algún lado o dictaminada desde algún lado como para que las empresas con sus incentivos correspondientes, sobre todo la del sector privado, no puedan premiar y mejorar la condición de sus trabajadores más productivos?
Volvemos al mismo punto. El tema es cómo nos relacionamos para negociar. ¿Cuáles son las reglas que manejamos para negociar? Nosotros tenemos... Uno se maneja en determinado marco. Y el marco está predeterminado por las leyes hay que cumplirlas. Y si el marco está determinado que la negociación va a ser de esta manera, tripartita, por rama, y no va a haber otra, no hay otra. Porque no hay otra posibilidad. Porque otra posibilidad es negativa para el que hace el emprendimiento. Entonces, nosotros pensamos que las cosas que están mal, nosotros lo vemos como que está mal. O sea, si alguien considera, lo quiere analizar y ver, está bien. Nosotros decimos, por ejemplo, que el decreto de ocupación de los lugares de trabajo, que no lo hemos dicho nosotros, lo dice todo el mundo, lo dice la OIT, hay que derogarlo. Ese decreto se marcó en el primer gobierno del Frente Amplio. Digo, es algo que hay que derogarlo. No puede existir. La ocupación no es una extensión del derecho de huelga. Por más que se diga mil veces, sigue siendo una mentira. Entonces digo, son cosas que hay que... Es una piedra dentro del zapato. Es algo que está mal, que se sabe que está mal y se mantiene. Entonces, si es así, ¿por qué no lo sacamos? Y mejoramos las relaciones, mejoramos la situación, hacemos un ambiente más cordial para poder avanzar en otros temas. Ahora, si yo te digo, mirá, esto está mal... Mirá que no te lo digo yo solo, lo dice la jurisprudencia, lo dice la OIT, lo dice... Y vos te dices, no te gusta, dos veces te vamos a ocupar. Es un buen ambiente para negociar, es un buen ambiente para trabajar. Cuando existe una persona que no quiera adherirse a un paro, porque existen...
Pero ¿en qué cámaras puntuales sucede eso?
Pero no, eso es lo que pasa en el país cuando ocupan una empresa. El Estado no se permite que lo ocupen, ¿verdad? El Estado, usted le ocupa una oficina del Estado y en 24, menos, un ratito está afuera. Sin embargo, el sector privado no. El sector privado usted tiene que empezar un trámite para desocupar. Usted tiene que empezar un trámite cuando le hacen un piquete. Usted tiene que empezar un trámite cuando le dicen la sarta de disparates que se
ocurra. ¿Ha mejorado la velocidad en que ese trámite se lleva a cabo?
Pero, o sea...
sigue siendo algo muy discrecional.
No tengo los promedios.
Digamos. No, porque eso también a veces...
Hay un sistema de amparo.
Porque capaz que es un camino intermedio. Dice, bueno, está bien, no derogamos la posibilidad de ocupación, pero lo hacemos así,
a ver,
express.
El tema no es ese. El tema es, ¿está bien o está mal? ¿Qué es lo que se opina de esto? ¿Está bien o está mal? Entonces, si está mal, quitémoslo. mejoremos el ambiente, porque si nosotros dejamos cosas que el ambiente lo hace mal, si un trabajador no quiere adherir a una medida de huelga, ¿tiene derecho o no tiene derecho a no adherir? Yo pregunto.
Sí, por supuesto. Pero también desde el otro lado, decir, bueno, la unión hace la fuerza, ¿no? ¿Cómo puedo yo defenderme ante un empresario?
Bueno, pero acá pasa una cosa. ¿Cuál es más fuerte la voluntad? ¿El de uno o el del otro? Acá es uno a uno. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. El que no está de acuerdo no tiene derecho a que su voluntad se mantenga. O sea, tiene que ser como una oveja, bajar la cabeza y...
Hablando del empresario en ese caso.
Estoy hablando de la gente que quiere trabajar y no puede.
Balestra, pero acá hay tres ejecutivos consecutivos que piensan que el derecho a ocupación también está bien. Digo, si no, lo hubieran derogado antes.
Pero yo lo que le estoy diciendo es que esto tiene una queja, esto vino el OIT... Y el OIT dijo que está mal, que hay que derogarlo, que hay que sacarlo. Usted me dice tres ejecutivos, puede haber 40. Y sigue estando mal.
Nadie quiere asumir un costo político, piensa.
Acá yo también le digo, hay dictaduras. Y hay dictaduras de 50 años. Y por eso están bien, porque haya dictadura de 50 años. No tiene nada que ver. O sea, sigue estando tan mal una cosa como la otra. Acá no es ese el problema. Acá el problema es, o entendemos... esto tiene que cambiar para adelante para que el Uruguay funcione, o seguimos en la lógica del enfrentamiento. Y no te gusta, jorobate. Esa lógica es perversa para todo el mundo.
Bien.
Porque hace de que el ambiente sea malo para la inversión, para el trabajo, para el desarrollo, para la población.
Bien, Balestra, se nos fue el tiempo. De este tema podríamos haber seguido hablando, claro, bastante más, porque sin embargo el derecho a ocupación existió, ¿no?, durante todos estos últimos 12, 15 años, o sea, y ninguno lo derogó, pero los inversores vinieron, pero la inversión aumentó como nunca, es decir, capaz que cuando la torta se achica un poquito y se ven los problemas, ¿no? Y estamos discutiendo sobre esto.
Capaz que ¿no? si no lo hubiéramos tenido mucho más inversiones, eso usted no lo sabe.
Bueno,
claro.
¿Balestra lo sabe?
No, yo no lo sé.
Ah, bueno, por eso, ahí está, entramos en tabla, en esa entramos en tabla.
Evidente no soy, sé que está mal porque de afuera dicen que está mal, y porque no es la lógica de las leyes que hay en el país. La constitución de este país, mientras tengamos la constitución que tengamos, que tenemos, y tengamos el régimen que tenemos, hay ciertas normas que hay que cumplir. Que a mí, a usted o a él, le guste otra cosa, y capaz que sí. Y si alguien quiere cambiar el sistema político y de relacionamiento y logran que cambie, será otra cosa y serán otras las reglas. Pero las reglas de hoy son otras. Y la propiedad privada es propiedad privada y no se puede ocupar.
Quedó claro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales Uruguayas, Diego Balestra, gracias por estos minutos de Zona Tremenda.
Muchas gracias a ustedes.